A las 7 y 25 de la tarde, con 22 de temperatura en la ciudad de Buenos Aires, recibimos a arroba Ale Berco como todos los martes.
Buenas tardes, buenas noches.
¿Querés venir otro día, Berco?
No, me encanta venir los martes. ¿Por qué?
Porque hoy tenés tu show televisivo, Brotes Verdes, a las 10 de la noche en C5N. Y dije, sí, tal vez...
Quiere concentrar.
Claro, necesitas estar con vos un poco.
No, pensar, me pondría nervioso. Me parece que me pondría nervioso. ¿Ustedes hacen eso antes de un show?
Elonga se va mucho.
Yo elongo y en el teatro 15 minutos antes echo a todos del camarín. Digo, necesito estar solo. Y sobre todo porque me cambien, me da vergüenza que me miren desnudo.
Claro. Claro. Sí. Igual, pero por ejemplo, creo que pasa lo mismo. Para estrenos vengo a laburar.
Sí, sí, claro. Que pase el día.
Totalmente.
La verdad que esas tres horas previas, ¿para qué voy juntando manija en casa?
Sí, sí, no, a mí me pasa lo mismo. Yo prefiero venir acá, charlar con ustedes y ir más
¿qué
confiado.
¿Qué tenés hoy a la noche?
Más fuerte, más fuerte. Hoy voy con tres temas. Hay un tema que a mí me parece fascinante, que es el escándalo de Facebook y el robo de datos a 50 millones de personas. Que además terminó por volcar un par de elecciones de países del primer mundo.
Llamaron a Zuckerberg ahora del Congreso inglés.
Del Parlamento Británico, sí. La verdad que estoy anonadado con eso. No es mi área de especialidad, pero como lo tenemos a Luciano Galup, que es el tipo que más sabe de eso, hoy a las 10 va a explicar, primero, cómo evitar que le roben los datos a uno o qué recaudos tomar o intentar tomar.
Claro, ¿podemos evitar, Luciano, que los... nuestros datos los tenga cualquier coreano?
Sí, sí, más o menos eso. Por lo menos hacer lo posible para que no los tenga cualquiera. Y lo otro, ¿qué alcance puede tener esto? Porque hoy Facebook ya vale 40 mil millones de dólares menos que hace tres días. Pero además, el problema es que es una plataforma que usa... Es el país con más población del mundo, Facebook. Tiene más,
Julita y yo no estamos en Facebook.
No estamos.
Yo tampoco. Pero son más...
son las estadísticas.
2.000 millones de personas.
Pablo se comió cuatro pollos. Acá. Cinco pollos se come Pablo.
¿Cuándo me comí cinco pollos?
No, por la estadística. No sería así.
¿Cómo sería?
Acá la estadística dice como que...
¿Que tres... si hay tres pollos?
No, que de cuatro personas una sola usa Facebook.
Claro. ¿Y el pollo?
No hay.
¿Pero cómo es la estadística del pollo?
La estadística del pollo dice que si hay...
Dos personas. Una se comió dos pollos y la otra ninguno, en promedio cada una se comió un pollo.
Y es lo que digo.
Pero es chicanera eso, ¿no?
Sí, obvio.
¿Quién va a comerse dos pollos?
En definitiva, vamos a hablar de eso con Luciano y vamos a hablar de la crisis de la justicia con un fiscal federal, porque estamos en un punto en el que ya no le creen a los jueces ni los oficialistas ni los opositores. Hay unos enojados porque Cristina Kirchner no va a ser juzgada ahora por el tribunal, porque la corte falló que el tribunal estaba mal conformado.
Y porque se viene el mundial también. ¿No?
Sí.
Se viene el mundial.
Cierto eso.
Digamos, cosa como son.
Ahí están enojados los oficialistas, si se quiere, los que querían ver presa a Cristina Kirchner. También están enojados con el fallo que liberó a Cristóbal López el viernes.
¿Fue hace 5N Cristóbal, Berco?
No fue en absoluto.
Berco, te puedo hacer una pregunta de ignorante.
Perdón, y los kirchneristas que también están enojados porque tienen a 30 y pico de funcionarios presos con prisión preventiva, todavía sin condena, ¿no?
Todos creo que venimos leyendo hace por lo menos una semana esto de que la justicia está repensando en cambiar, que tiene que hacer unos cambios.
Sí.
¿Eso lo hace la justicia o el Congreso modificará la justicia?
Y
¿quién le da más poder a un fiscal y no a los jueces? ¿Quién determina eso? Es decir, no, que investiguen los jueces y los fiscales y que los jueces digamos si está bien o mal.
Bueno, es un cambio que todos los gobiernos siempre dicen querer hacer, pero como los fiscales y jueces, que son 12 y 12 ahí en Comodoro Pi, se las arreglan por caerle simpático al poder de turno, al final también se las arreglan para evitar ese cambio y mientras tanto ir juntando información para apretar a los gobiernos cuando empiezan su declive. Bueno, esa lógica es la que vamos a tratar de analizar hoy con un fiscal que a mí me parece interesantísimo, se llama Federico Delgado, que escribió un libro que se llama La cara injusta de la justicia.
Que le hagas una pregunta nada más.
A ver.
Preguntale de qué equipo es, hincha de qué equipo.
Bueno.
Preguntale eso y qué quería hacer cuando era chico.
Bueno, está bien.
Mañana hablamos.
Dale, es un friki, total. Bueno. Un tipo raro.
¿Cuál era su sueño? ¿Si era ser fiscal u otra cosa?
Sí. Y slip o boxer.
¿Eh?
Sí. Dice,
pero eso ya es media entrevista, sí.
Claro, ya son cuatro preguntas mínimo.
Es un montón de preguntas. Yo le puedo hacer fuera de aire, pero me parece.
No, al aire. La última para cerrar, fiscal. ¿Hincha de quién?
Dale, vamos a intentarlo.
Dale.
Eso y por otra parte la economía, que hoy tiene, te diría, dos novedades o dos temas importantes. Uno es el desempleo. El gobierno sonríe por primera vez ante un dato de desempleo. El INDEC informó hoy que cayó al 7,2% la desocupación y que además, más importante que eso, te diría yo, porque es una baja de apenas 4 décimas en la comparación que vale, que es el mismo trimestre contra el mismo trimestre, bajó 4 décimas del fines de 2016. Lo que más celebran en el gobierno es que se crearon 700.000 puestos de trabajo en el último año, hasta finales del año pasado. Yo te haría un matiz, que es el que destaca Claudio Lozano en su informe que acaba de difundir, que es que de 10 empleos creados en el último año, 5 fueron en negro, 3 fueron changas o cuentapropistas, algunos le dicen emprendedores, pero la verdad que la mayoría son cuentapropistas muy precarizados, y solamente 2 fueron empleos con todas las de la ley, con vacaciones, aguinaldo, obra social y demás. De todos modos, es un avance importante y 700.000 puestos de trabajo es más de lo que hacía falta para mantener empatada la desocupación el último año, así que está buenísimo. Es un alivio en el medio de muchas malas noticias para la economía. Esta es una buena.
¿Qué opinás, Berco, del dueño de la PYME o a veces empresarios más poderosos que dicen, la verdad, tenerlo en blanco, sinceremosnos acá, ¿no? Te dicen, tenerlo en blanco es casi pagarle 2 sueldos. Es imposible, te dicen.
Sí, no es tan así. Ahora hay muchos incentivos para el empleo, para el blanqueo, digamos, laboral. Hay leyes, hay una ley para las pymes específicamente que les facilita, les reduce mucho la carga patronal. Y además es lo que marca la ley, Seba. Es importante ver eso, ¿no? Cuando muchos, más que los empresarios pymes, porque el empresario pyme sabe que tiene un empleado formado, que contribuyó a que la empresa crezca, lo quiere tener cerca, quiere que gane mejor y que pueda comprar cosas. Me parece que el que dice eso, por lo general, es alguien muy ideologizado, abogados laboralistas de las empresas o demás. Y miran otra cosa, miran el costo laboral como un impuesto y no como lo que es en realidad, que es salario diferido. Claro. O sea, el impuesto, que la jubilación que se paga por tener un empleado en blanco hace que ese empleado, cuando sea viejo, vaya a ganar bien. La obra social hace que tenga una salud mejor que la salud pública. Así que no son impuestos. Es algo que hace que la Argentina sea uno de los 25 países más importantes del mundo y no un país de Centroamérica, donde la norma es el empleo en negro. O muchos países de Sudamérica también, donde la norma es el empleo en negro. Perú, el modelo es Perú, Ecuador, Chile, lugares donde el empleo negro pesa mucho y donde las relaciones laborales son más injustas. Es una cagada. Para mí ese modelo es muy, muy nocivo, y hay una corriente de pensamiento que es abaratar emplear a alguien en blanco va a hacer que empleen un montón. Y la verdad que la evidencia empírica en Argentina y en el mundo muestra que no es así. Cuando se bajaron los aportes patronales en la época de Cavallo, en el 94, no hubo un boom de empleo, sino todo lo contrario.
Claro.
Después de ahí fuimos a un desempleo récord. Así que esa
no
es
tiene
una,
que ver con eso.
Esa es una receta que no va. La otra noticia, te digo, de economía, tiene que ver con el dólar, porque hoy nuevamente el Banco Central tuvo que salir a vender dólares. ¿Te acordás que hace...
¿A quién se los vende, Berco?
A todo el que le quiera comprar. O sea, los vuelca en el mercado. Aparece en una pantallita, hay una pantallita donde hay oferta y demanda. Entonces el Banco Central se anota con un lote de oferta.
¿Y quién toma esa decisión? ¿Quién dice un día, bueno, salgamos a vender dólares? Un quilombo.
Por lo general, el jefe de la mesa del Banco Central, que tiene una mesa de intervención en el mercado.
Una mesa guita.
Pero siempre en coordinación con el presidente del Banco Central, en este caso Federico Sturzenegger. Sturzenegger venía diciendo, no voy a intervenir, voy a dejar que el dólar sea libre, totalmente libre, pero claro, le tiraron de las orejas desde la Casa Rosada cuando saltó de 17.60 a 20.60, subió 3 pesos en los últimos 2 meses y pico, ahora ya van 3 meses, desde principios de diciembre cuando empezó esta escalada. Entonces cambió de opinión drásticamente Sturzenegger hace 15 días, cuando ya se empezó a escapar de 20.60 para arriba, amenazaba con tocar los 21, y esto empezó a volcarse a los precios, porque otra idea que todo el tiempo expresaba el Banco Central era que suba el dólar no hace que suban los precios. Y la verdad que cuando salió el dato de inflación, así como te destaco el bueno de empleo de hoy, te destaco el de la semana pasada de inflación mayorista, que muestra que en los 2 primeros meses del año, enero y febrero, sumamos 9,6% de inflación mayorista. Claro, La minorista va a 4,2, pero si ya hubo 9,6 de mayorista, ¿qué va a terminar pasando este mes de marzo o el mes de abril? Se traslada. Nadie, ningún comerciante se va a comer eso. Sí. Bueno, eso es lo que hizo que Sturzenegger cambiara de opinión y empezara a intervenir para frenar el dólar ahí. Esto tiene dos enseñanzas para el que nos está escuchando. Una, el gobierno no quiere el dólar a 21 pesos, lo quiere como máximo a los 20,61 que cerró hoy. ¿Eso qué quiere decir? Que pareciera, por esa señal que da el Banco Central, que vuelve de acá en adelante, vuelve a ser mejor negocio la LEVAC o el plazo fijo que el dólar.
Bien.
Esto hay que tomarlo con muchas pinzas.
¿Eso busca el gobierno?
Bueno, hoy a la vez bajó un pelito la tasa de interés de las LEVACs, como para decir, tampoco quiero que timbeen todo en bicicleta financiera, me gustaría que inviertan algo en la economía real, que generen algún empleo más en la economía real. La verdad, lo que quiere el gobierno es que la gente deje de comprar dólares. Se gastó 1.200 millones de dólares de las reservas, que está bien, no es que se van a acabar ni nada, porque hay más de 50 mil millones, pero es una buena porción de las reservas, y se los fumó en un plazo muy corto, un plazo en el cual el mercado les jugó una pulseada.
¿Es posible que lo ponga Kicillof de ministro para el CEPO?
En absoluto, no. Pero fíjate que vaya paradoja, fíjate que Carlos Melconian, que viene de ser presidente del Banco Nación con Macri, dijo hace dos semanas en televisión que él pondría un dólar Miami y un dólar fideo. Y
¿qué
eso,
sería esto?
¿Que el Kicillof?
Claro, si alguien quiere viajar a Miami, le cobran el dólar a 30 pesos, y si alguien quiere importar fideos, le dan el dólar a 15, de tal manera que no impacte en la inflación. Eso es el CEPO, exactamente. Ajá. Exactamente.
Bueno,
eso.
Se hablaba en un momento del kirchnerismo del dólar para operaciones inmobiliarias.
Bueno, el dólar ahorro, el turista y el blue y el oficial. Estaban esos. En la Argentina, hasta 1975, Seba, chicos, nunca hubo dólar libre para todos y todas. Siempre hubo control de cambios, distintas formas de administración del control de la cuenta corriente, el balance de pagos.
Sí, en aún el 70... hoy el dólar tampoco, la mayoría de la gente no puede comprar dólares.
Claro,
¿no?
Claro, por eso.
Es libre, pero la mayoría de la gente no tiene acceso a comprar.
Desde el 76, más bien desde el 77, la reforma financiera de Martínez de Hoz, se instaló la libertad total para comprar dólares. Entonces, como hubo una inflación galopante en esos años, la única forma de resguardar el valor era comprar dólares, y se instaló como costumbre. Si vos
¿Y ahí también se instaló el hecho de comprar inmuebles con dólares?
Sí. Si vos buscás el primer aviso clasificado de un inmueble en dólares en un diario, es de 1975. Antes no había, antes se vendían en moneda nacional los inmuebles. Y claro, esa costumbre es la que hace también que Argentina sea un país muy vulnerable a las crisis, porque necesitamos dólares para importar cosas, pero también para ahorrar, cosa que a la mayoría de los países no les pasa. La mayoría de los países tienen una moneda en la cual ahorran con una tasa de interés y demás. Muchos de los que oyen me dirán, eso es por la inflación. Sí, por supuesto que es por la inflación, pero también hay países que tienen alta inflación y que se las arreglan para ahorrar en su moneda con tasas de interés que superan esa inflación. Yo te digo, de acá en adelante el gobierno dio una señal clara, no quiere que se le escape el dólar más allá de eso, con lo cual vuelve a ser una buena idea la LEVAC, que mucha gente me pregunta por ella. Es muy fácil comprar un fondo común de inversión, por ejemplo, denominado en LEVACs, a través de home banking, sin ni siquiera a la sucursal. Ahora, hay que tener mucho cuidado porque en diciembre hubo gente que chocó con la LEVAC.
¿Qué significa que haya chocado?
Y cuando se empezó a popularizar, el año pasado era una fiesta. Estuvo el dólar planchado hasta diciembre, entonces todos los grandes financistas cambiaban dólares por pesos, hacían LEVACs, ganaban en la bicicleta financiera y volvían a comprarse el dólar al mismo precio. Cuando se empezó a popularizar, porque muchos periodistas lo empezamos a decir en los medios, empezó a salir...
Sonábamos.
Empezó a claro, hay un financista, un trader, un tipo de la bolsa, amigo mío, que dice, cuando mi tía me pregunta por un activo es hora de venderlo.
Claro. Como, hay que ir a ver a la banda de cemento. Cuando tocan Vélez, ya está.
Bueno, lo que terminó pasando es que el minorista, el chiquito, el ahorrista pequeño, empezó a ahorrar en LEVACs por ahí en septiembre, octubre, noviembre o diciembre, y ahí fue el subidón del dólar. Entonces ese perdió, y todos los que habían hecho una gran diferencia antes, los grandes, ya habían comprado dólares porque ya habían visto que había estado quieto mucho tiempo. Entonces, si uno hace la LEVAC, hace la inversión en LEVAC, tiene que estar muy atento. Si lo que quiere es una rentabilidad en dólares, tiene que estar muy atento al momento en el que el dólar puede volver a subir.
Muy bien. Gracias, Berco, por estar con nosotros. Acuérdense, hoy a las 10 de la noche lo pueden ver en su programa, en Brotes Verdes, en C5N, con el fiscal Delgado.
Sí, gracias a ustedes.
¿Quién, fiscal? Le voy a... Al pasado.
Al final.
¿Te gusta el fútbol, fiscal?
Sí, sí.
¿Hincha de quién? 8 menos 20 de la noche.